En Aragón Radio, La Torre de Babel.
El poeta zaragozano José Ramón Ayllón ganó en 2016 el premio Miguel Labordeta con Climogramas de Estación Emocional. Autor de Mástil de Nubes, Donde la piel no llega o Geografía ausente, todos ellos premiados en distintos certámenes, había permanecido varios años alejados de la poesía. Desde su retorno, desde el Miguel Labordeta, Ayllón ha seguido publicando y sumando premios. Hoy vuelve a la Torre de Babel con dos nuevos títulos: Donde la piel no llega, que publica con los libros del Gato Negro, y Arrecife de sombras, con premio Sonámbulo, en el que ha conseguido el premio de poesía Blas de Otero. De poesía y premios y de muchas cosas más hablamos hoy con José Ramón Ayllón. Hablaremos también con Paco Bolea y lo haremos de molinos, como lo hizo el Quijote. En Aragón se conservan aún muchos que tiene tras de sí una larga y compleja historia. En Sitka podemos encontrar alrededor de 500 edificios catalogados y los archivos contemplan una abundante documentación, como testimonian las más de 5.000 referencias. Es un patrimonio material importantísimo del que hoy hablaremos con Paco Bolea en nuestra sección de Sitka. De poesía, de premios, de molinos, hablamos hoy y en la Torre de Babel con Rubén Reula en el control técnico. Comenzamos.
Para besar también las zonas más oscuras que tu boca infinita me silencia. Los abro y ya no estás. Rompe a la luz la noche su secreto y una fatiga dulce como de haber soñado. Joven, la piel y húmeda, todavía encarnada por tu risa, te busca ansiosamente y se recorre sola persiguiendo un perfume no extinguido. Larga noche de amor y tan breve que ni siquiera sé cuántos lunares ha ensartado en tu cuerpo vigoroso la espada visceral del corazón. Cierro otra vez los ojos y me duermo. Duele sin ti la vida esta mañana y no parece nadie darse cuenta.
Pues lo que acaban de escuchar es uno de los poemas de Donde la piel no llega, uno de los nuevos títulos que publica José Ramón Ayllón. Son 40 poemas que escriben una historia de amor. Ese es un nuevo poemario que publica con los libros del Gato Negro. José Ramón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Encantados de saludarte y además vienes con dos títulos bajo el brazo.
Además, de verdad, sí.
Este que hemos escuchado, un poema, y el segundo del que hablaremos inmediatamente. Si te parece, vamos a empezar hablando de este Donde la piel no llega, que son 40 poemas que beben un poco, José Ramón, de lo más clásico de la poesía española.
No sé, me sorprende el comentario porque sí. Justamente ahora al recibir las pruebas de este que vamos a publicar ahora, sí, del Blas de Otero, de Arrecife de sombras, curiosamente en el texto que prologa el libro el concejal de Cultura de Majadahonda, hace referencia también al término clásico. Entonces, bueno, no sé, para mí es un honor, la verdad, porque sí, en ese sentido yo creo que me puedo considerar muy clásico en lo que se refiere desde luego al trabajo de la estructura del poema. Para mí sí que es muy importante, sí, la métrica, a ver, poesía no es todo, en mi opinión. Y bueno, sí, en ese sentido, pues soy muy fiel a procurar tener mucho cuidado, sobre todo con el ritmo interno del poema. Entonces, bueno, supongo que eso es lo que a lo mejor lo acerca al comentario que tú haces, no sé.
Hemos escuchado uno de los poemas de Donde la piel no llega. ¿Te parece que escuchemos uno del segundo libro para que nuestros oyentes vean un poco cómo es Arrecife de sombras? Porque si el primero es una carta o una historia de amor, el segundo, José Ramón, corrígeme si me equivoco, sería más bien una especie de autobiografía.
Bingo. Yo siempre, bueno, las veces que me han entrevistado, he tenido que hacer por ahí y tal. La verdad es que siempre acuñé el que creo que toda mi poesía en realidad es pornografía emocional, en la medida de que sí que es verdad que dejando entrar lógicamente al mundo en el que vivo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es verdad que que los pilares de mi poesía han sido siempre la vivencia, el sentimiento, la emoción desde algo vivido, ¿no? Y sí, tienes razón, Arrecife de sombras, curiosamente, es en ese sentido posiblemente el libro más autobiográfico que he escrito nunca.
Vamos a escuchar uno de los poemas.
Una rama golpea impertinente el cristal polvoriento que recubre la cicatriz de un ala. Las abejas insisten en su lucha, inventan tulipanes o un sorbito de sol en el brillo apagado de la herida. Dulce brisa de labios y de dedos confunden el dolor y lo agigantan sin que la piel se queje, sin que los ojos mientan una lágrima. Una pluma proclama su convicción de nube, pero no alcanza el vuelo y se derrama en gotas de algodón sobre la huella aún fresca de la sangre.
Este, José Ramón, es quizá uno de los poemas más visuales de este libro, en el que hay menos retazos autobiográficos o menos escenas y sucesos de todos los que incluyes en este libro. Cuéntanos un poco cómo concibes, por un lado, donde la piel no llega, y cómo concibes Arrecife de sombras.
Bueno, a ver, la verdad es que una cuestión importante es que, a ver, donde la piel no llega es un libro del año 1992.
Ajá.
Es decir, en aquel momento, bueno, de hecho, en aquel momento lo premiaron con el Internacional Juan Bernier de Poesía, pero eran solamente los 26 primeros poemas. A ver, el poema que habéis recitado antes, de hecho, es el que inicia el libro, Martín, y es el primer poema que escribo al día siguiente de haber conocido al Martín protagonista de la historia. Y fue un poemario que nació en 9 meses, casi un poco pues como cuando se engendra un hijo. Y después, de tantos años después, como yo... Bueno, ese poemario, perdona, fue premiado, pero por azares ajenos a mí, porque yo en aquel momento... bueno, no tenía ningún interés, lo respeto, pero yo no tenía ningún interés personal en subirme a un tren que había conocido ya antes, siendo muy joven y que bueno, a mí personalmente no, en aquel momento no me interesó. Para mí la poesía era otra cosa que lo que conocí. Y bueno, por accidente, pues porque Martín hizo la broma de, bueno, están muy bien las cuartillas, pero sería bonito tener un libro. Él se dedicó o se encargó de enviarlo a este premio y de ganarlo, con lo cual, pues todos contentos porque él tuvo su libro. A raíz de salir a la luz hace 4 años y de empezar a publicar y a ser premiado, etc., pues sí que es cierto que también Donde la piel no llega era un título que estaba agotado y que la gente ve, ¿y cómo podemos acceder a Donde la piel no llega?, etcétera. Entonces le agradezco infinitamente a Marina, que me ofreció sus gatos y me dijo, lo que quieras. Y bueno, ella fue muy generosa permitiéndome no tirar o echar mano de material inédito, sino de reeditar Donde la piel no llega. Y le agradezco también a ella y de rebote a Toño, que hace el prólogo de este libro. Ella fue la que me sugirió que por qué no, aprovechando que había pasado tantísimo tiempo, no ampliábamos en la medida de lo posible Donde la piel no llega. Yo me quedé con su propuesta y le estuve dando vueltas, y la verdad es que, bueno, tú has leído el libro y lo conoces, es unitario, es monotemático, tiene una unidad que, por otra parte, pretendo buscar siempre en todos mis libros.
Sí.
Y bueno, entendía su propuesta, pero por otro lado me resultaba como un poco frívolo el añadir al final unos poemas diciendo, bueno, y tantísimos años después, pues este José Ramón Ayllón Guerrero anda escribiendo esto. Entonces luego, claro, pensé que, por otro lado, soy afortunado de que tantísimos años después Martín sigue siendo mi compañero de vida. Y entonces ahí es donde me vino el ramalazo, la ráfaga de decir, ah, bueno, pues sí que es bonito el poder, tantos años después, beber del poemario original. Y porque, de hecho, muchos poemas, bueno, si lo has visto, muchos poemas nacen de poemas del primer grupo, para ampliarlo y reescribir y darle una vida nueva. Y bueno, estoy muy... de nuevo agradecidísimo y estoy muy contento porque para mí Donde la piel no llega ahora es lo que tú tienes en las manos y no lo que fue en el 92.
Y yo te pregunto, de aquellos primeros 23 poemas, ¿son exactamente los mismos? ¿Y cómo te has enfrentado a leerlos tantos años después? ¿Has tenido la tentación de retocar algo?
A ver, eso no me serviría tanto sobre donde la piel no llega, sino sobre, a ver, los premios que a mí me han estado dando estos últimos 4 años, a ver, es un poco alucinante, pero Geografía ausente es un poemario del año 82, y Con las raíces vueltas hacia arriba es un poemario del año 84, y el reto que tú me planteas, me lo tuve que plantear cuando de pronto dije, bueno, voy a abrir armarios, cajones, voy a sacar papeles, voy a sacar manuscritos, y como mínimo voy a adoptar una responsabilidad que hasta ahora no he adoptado, que es pasar todo a ordenador, ¿no? Uh-huh. Antes de... Y cuando me planteé eso, pues tuve clarísimo desde el principio que no iba a tocar ni una coma. O sea, sería... Es que es imposible. Hubiera sido escribir otra cosa. Yo no soy el niño que fui con en el año 82. Entonces, no. En todo momento, o sea, los 26 poemas de Donde la piel no llega son tal cual nacieron y han quedado tal cual son, como el resto de todos los poemarios que he publicado, aun cuando tuvieran ya el pozo de muchísimos años encima.
Claro,
es vertiginoso mucho.
Claro, eso te iba a preguntar, porque con la vista puesta, tú de repente empiezas... Y me acuerdo que esto ya lo hablamos cuando te concedieron el Miguel Labordeta, tú de repente empiezas a abrir cajones, sacas esos poemas de una época prodigiosa, muy creativa, y decides sacarlos a la luz. Cuando tú ahora, tantos años después, te pones a escribir, ¿hasta qué punto sientes el peso de lo que ya has publicado? Porque además, libro que has recuperado, libro que ha sido premiado.
La verdad es que sí. En Quitando a caballo entre cáncer de Galí de Palo, que no lo tuve que presentar a ningún sitio porque ya se me ofreció una editorial para publicarlo. A ver, es muy vertiginoso en el sentido de que, a ver, los recuerdos, los modificamos con la edad. Uh-huh. Adquieren otros colores, algo que a lo mejor con 25 años nos dolió, ahora lo recordamos y nos produce una ligera sonrisa, etcétera. El poema, como tú dices, es una foto fija.
Claro.
Y ese es el que fuiste y el que eras en aquel momento, y no hay otro color ni hay cambio atrás, y es tener que enfrentarte de nuevo a ese momento, que bueno, sobre el papel tira que te va. Durante estos 4 años, como me ha tocado luego hacer muchos bolos y recitar, bueno, entre otras cosas, pues Alegre, que me invitó a participar, uh-huh, en las noches de Jugulares de Zaragoza, etcétera, y bueno, además, evidentemente, pues me he dedicado a estudiarlos para poder declamarlos, porque me parece que el ponerte el papel delante no es más que un escudo, y pues la verdad es que sí, al principio da mucho susto, y bueno, en mi caso la verdad es que sí, muchas veces lo digo, después de un recital, pues no sé, me parece que es como tan duro que haber estado cosechando ajos toda la mañana, o sea, uh-huh, terminas absolutamente, pues porque bueno, estás haciendo eso, pornografía emocional, y desnudarte mucho, y además desnudarte de alguien que ya no eres en realidad, claro, tampoco.
Bueno, nos has contado la historia de Donde la piel no llega, ¿cuál es la historia de Recifre de sombras?
Pues mira, es muy curioso. Arrecife de sombras nació curiosamente en Noruega, en un viaje que hicimos con una amiga nuestra de allá. Uh-huh. Ella había preparado todo un viaje, y para ella casi era también un viaje... porque bueno, a ver, su padre, sus abuelos paternos tenían una casa allá arriba en el círculo polar ártico, al que ella recordaba llegar en coche en veranos, tras muchos días de tal, ¿no? Entonces ella preparó, aprovechando que nosotros íbamos a ir, nos hizo el regalo de preparar un poco aquel viaje que ella hacía de adolescente, porque lógicamente ahora la casa se puede llegar por carretera, no como en aquella época, que además el último tramo era por el mismo fiordo, ¿no? Porque no había carretera que llegara allá. Y bueno, emprendimos este viaje. Yo había conocido a su padre, que es un hombre mayor que yo, mucho mayor que yo. Lo había conocido en un paso que hicieron por Barcelona. Y cuando llegué a aquella casa, y estaban sus padres y su padre, imagínate la Noruega, uh-huh, de, pues si yo nací en el 53, imagínate la Noruega de 20 años antes. Pues podríamos haber encontrado paralelismos en aquella casa que no tenía luz, que tenían que entrar por el fiordo, la escuela se veía ya a lo lejos en un bosque. Entonces el padre de Ragnhild explicándome todas estas cosas, la verdad es que me conmovió muchísimo y me retrotrajo absolutamente a mi calatorao de los años 50, donde teníamos que ir a buscar el agua, donde tampoco teníamos un baño en casa, donde... Y de hecho el primer poema con fecha, uh-huh, que es el Sbargel 1935, Calatrava 1953, empecé a escribirlo en el coche, yo no conduzco, mientras Ragnell y Martin iban conduciendo y haciendo carreteras, una vez que dejamos aquella casa, empecé a escribir aquel poema. Entonces luego, cuando volví aquí, pues bueno, tiré de aquel hilo y empezaron a nacer poemas que eran un poco, pues eso, momentos concretos. De ahí entonces ya tuve claro el concepto del libro y escribí lo que para mí es el prólogo, que es el poema que no tiene fecha y que uh-huh. y que da título, que es Arrecife de sombras, y que en realidad era un poco eso, ¿no? Enfrentarte al dolor para mirarlo y ser capaz de digerirlo con la mirada limpia y sin dolor para seguir viviendo, ¿no?
Bueno, Donde la piel no llega y Arrecife de sombras son tus dos nuevos poemarios. Nosotros te conocimos gracias al premio Miguel Labordeta. Desde entonces has ido publicando, sumando premios. Para nosotros de verdad es un placer hablar contigo siempre y sobre todo leerte. José Ramón, ¿tú nos leerías unos breves versos antes de terminar?
Bueno, vale, sí. Bueno, no tengo aquí ningún libro a mano. Sí. Sencillamente te voy a recitar el comienzo, si quieres, de Arrecife de sombras. ¿Vale?
Por favor.
Desbrozar el dolor hasta la médula. Descubrir su raíz, donde el cáncer postula las llagas lacerantes de un abismo. Sajar a sangre y fuego su airado corazón y despeñarlo luego con la mirada limpia al indulgente aljibe del recuerdo. Ese es el comienzo del libro. No voy a extenderme más porque el poema es más largo.
Además hay que leerlo con tranquilidad. Y José Ramón Ayón, un placer, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti, Ana.
Cuando suena esta sintonía, ya saben ustedes que abrimos esa puerta de colaboración que tenemos con SIPCA, el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural Aragonés. Y a lo largo de estos meses en los que se ha prolongado esta colaboración, nos hemos dedicado a rescatar algunos conjuntos patrimoniales sumidos en el olvido a pesar de su interés arquitectónico, histórico y cultural. Hemos hablado ya de las almazaras del Bajo Aragón, de las norias del Ebro, las construcciones relacionadas con la ganadería. Y desde esta perspectiva vamos a recuperar hoy el rico patrimonio relacionado con los molinos de harina. Paco Bolea, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
¿Qué tal, Paco? Un placer saludarte. Paco, ¿tenemos muchos molinos en Aragón?
Pues sí, hubo miles de molinos, porque hubo molinos en todos los pueblos y en muchas ocasiones varios molinos por cada pueblo. En estos momentos pues quedan muchos menos, pero en SIPCA, por ejemplo, tenemos catalogados alrededor de 500, que me parece una cifra bastante respetable. 500 uh-huh. molinos antiguos y con un cierto interés en general.
Claro. Vamos a hablar un poco de los molinos en la historia. ¿Cómo contextualizamos el papel de un molino en cualquiera de las localidades aragonesas?
Bien, los molinos eran infraestructuras absolutamente imprescindibles. Todo el mundo producía, aunque fuera muy poquito, algo de trigo, incluso en el Alto Pirineo, porque necesitaban ese trigo para producir pan, que era la base prácticamente de la alimentación. Entonces, fueron infraestructuras absolutamente necesarias y además fueron unas infraestructuras muy rentables para sus propietarios, que fueron siempre los grandes señores y los grandes poderes, tanto laicos como religiosos.
Uh-huh. Esta construcción de molinos dependía de los señores, la utilizaban también los siervos, es decir, estuvieron un poco presentes en esa relación que se mantuvo a lo largo de los siglos.
Sí, son, digamos, los dos protagonistas, uh-huh. Los propietarios, propietarios y explotadores de los molinos, por un lado, y por otro los usuarios del molino, que tenían muchísimos condicionantes, muchísimas obligaciones. La verdad es que su situación pues era muy subordinada al señor, igual que para todo el resto de usos de las infraestructuras. Y sí me gustaría aclarar que cuando hablamos de señores, que todos debemos estar pensando, o la mayor parte de nuestros oyentes, en los grandes nobles y similar, hablamos también de los grandes señores eclesiásticos, que también poseían molinos y los explotaban exactamente igual. Me refiero no solo a los monasterios, todos los monasterios tenían bastantes molinos, sino a otros organismos o entidades como las catedrales. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy significativo, y ya que hace muy poquito estuvimos hablando de la Catedral de Roda desde otros puntos de vista, pues sabemos que la Catedral de Roda en la Baja Edad Media tuvo 24 molinos repartidos por los valles de Lisábena, el Esera y el Valle de la Fueva. Es decir, les concedían mucha importancia y los cuidaban bastante, porque quizás de todas las infraestructuras que poseían y de las cuales extraían rentas, eran las más productivas para ellos.
Estaba recordando yo ahora, Paco, cuando hablábamos de los pasos por los ríos, de las barcas de los ríos, que también funcionaban con este sistema de prácticamente monopolio por parte de los señores.
Exactamente, la expresión de monopolios señoriales la hemos usado muchísimo a lo largo de nuestras colaboraciones. Están las barcas de los ríos, pero también, pues por ejemplo, en casi todos los pueblos, los hornos comunales o los hornos que usaba toda la población eran propiedad del señor, y también les resultaban muy rentables porque todo el mundo tenía que ir a cocer el pan, el pan que había, con la harina que había extraído del molino del señor, además, al horno comunal. O, por ejemplo, en las zonas donde había almazaras, molinos de aceite, pues la situación era exactamente igual. Todas las infraestructuras de uso comunal estaban en manos de los señores.
La relación, desde luego, no iba a ser muy fluida en muchos momentos de la historia. Paco, ¿cuándo empieza la crisis del uso de los molinos? Yo me imagino que viene con los nuevos tiempos, con la industrialización, pero posiblemente haya también otros aspectos a tener en cuenta.
Sí, hay varios factores. El panorama este de los señores dominando, los señores y los concejos que se suman a todo esto a partir del siglo XVI, serían los tres grandes actores desde el punto de vista de la propiedad, se mantiene invariable desde el siglo XI, cuando empiezan a aparecer los molinos hidráulicos en Aragón, hasta el siglo XIX. En el siglo XIX las cosas empiezan a cambiar por varios factores. Por un lado, respecto a la propiedad, pues todos estos grandes señores van perdiendo sucesivamente o paulatinamente la propiedad. En 1836 se produce la famosa desamortización de Mendizábal, la desamortización eclesiástica, con la cual las entidades religiosas, tanto catedrales como monasterios, pierden la mayor parte de sus propiedades, entre las cuales se encontraban los molinos, que se sacan a subasta y pasan a manos privadas, a manos de una nueva burguesía industrial o preindustrial que se está formando. También los molinos señoriales sufren un gran cambio al año siguiente. En 1837 se dicta una ley aboliendo los señoríos y los privilegios señoriales, que los convertían en monopolios de los señores. A diferencia de los religiosos, los señores laicos no pierden la propiedad de los molinos, pero sí pierden todos sus privilegios, que obligaban a sus vasallos a moler en su molino y a subordinarse a todas las exigencias del señor. Entonces los señores pasan a convertirse en un propietario más de molinos, se construyen nuevos molinos que compiten con los de los señores y son ya infraestructuras poco rentables que los señores se terminan vendiendo. Y quedaban los molinos de los concejos, a los cuales les sucede lo mismo que a los monasterios en 1855 con la siguiente desamortización, que es la de Madoz, que desamortiza todos los bienes comunales y los saca a la venta y pasan también a manos privadas. Esto en cuanto a propiedad, pero seguía habiendo muchos molinos, aunque fuera en otras manos. Digamos que la gran crisis de los molinos, y cuando empiezan a desaparecer, aunque tardarán mucho todavía en hacerlo del todo, los molinos comienza a finales del siglo XIX debido a los avances tecnológicos que hubo en ese momento. Es en ese momento cuando se implantan las primeras fábricas harineras aquí en Aragón, utilizando ya una tecnología absolutamente industrial, muchísimo más avanzada que la de los molinos, que les va a permitir, pues, por un lado, moler mucha más cantidad de trigo y con mucha mayor rapidez, tienen mucha más eficacia, lo cual les permite abaratar también el coste de la harina, y la gente prefiere la harina de las harineras porque es más barata. y por otro producen una harina de mejor calidad, muelen mucho mejor que los antiguos molinos, una harina mucho más fina que también es preferida por la población. Y esto se ve, digamos, también favorecido, el auge de las harineras, por su confluencia con otro adelanto tecnológico que es la implantación y la expansión del ferrocarril aquí en España en el último tercio del siglo XIX. Esto les permite a las harineras recibir grandes cantidades de trigo de muchas procedencias y aumentar mucho su producción y también, sobre todo, distribuirla adecuadamente. A partir de ese momento, las harineras van a dedicarse exclusivamente al aprovisionamiento de las ciudades y también de muchos puntos de Aragón donde empiezan a desaparecer los molinos. Es muy significativo que en los primeros 20 años del siglo XX se cierran muchos, muchos molinos y luego otros se tienen que reconvertir en modestas fábricas de luz o de electricidad, añadiendo unas turbinas y compaginando pues lo que era la molienda tradicional durante las horas del día con la producción de electricidad para pequeños pueblos, una electricidad pues con muy poca potencia y muy deficiente durante las primeras últimas horas de la tarde, primeras de la noche. Esto también al final pues termina desapareciendo y ya desde los años 50, pues bueno, hay molinos que sobreviven unos años más, pero en 1980 prácticamente ya no quedaba ninguno de estos molinos tradicionales funcionando.
Bueno, los molinos lo que sí que nos han dejado son restos patrimoniales, por un lado los propios edificios de los que vamos a hablar largo y tendido, pero también hay otra parte que a mí me parece muy interesante, que es la parte de la memoria. Si te parece, vamos a pedirle a Alex, a nuestro técnico, que nos ponga un sonido.
Bueno, pues yo, la infancia, a pesar de que era muy pequeña y empecé muy pronto a trabajar, pues fui muy feliz, la verdad. Y a los 2 años y medio me recuerdo que ya le ayudaba a mi madre en el molino, porque como había muerto nuestro padre y ella se tuvo que hacer cargo de todo lo del molino, pues eso, y cuando había molinada, pues igual se estaba hasta las 2 de la mañana. Pero yo no me quería ir a dormir si no iba ella. Entonces, pues yo iba, o sea, me esperaba, pero mi madre decía, hija mía, ya que no puedes hacer otra cosa, mira a ver si pasa la labranza. Y yo pues allí estaba sentadita hasta que pasaba por el embudo ese de donde echaban el trigo, por la labranza, claro, que había un cristal. Y yo cuando pensaba...
Paco, lo que estamos escuchando es los recuerdos de una molinera grabados en la tierra de Viescas.
Sí, en Aso de Sobremonte concretamente. Y que ilustran bastante bien acerca de la dureza del trabajo de los molineros tradicionales sujeta a muchísimos condicionantes.
Uh-huh. Vamos a escuchar un segundo audio que tiene que ver también con lo que era la molienda tradicional.
El molino era lo tenían muy buen afecto al molino porque claro, no se podía moler como en otros molinos a toda hora, pero por ejemplo sobraba agua aún, a pesar de claro, tampoco había mucho trigo para moler, pero se moría. Entonces, cuando tenían que empezar en la salmigalada, pues sorteaban, hacían un sorteo y el que le tocaba, por ejemplo, porque allí siempre tenían para hacer esto, empezaban por casa de Rufo, porque claro, entonces era casa de Rufo, porque yo cuando estaba eran 7, antes eran 10, y era Rufo, Ambrosio, Usieto, Escartino, Juan, Potero, Juan Antonio,
Franco. Lo que se queda en la memoria, ¿verdad, Paco?
Se acuerda perfectamente hasta de los turnos que hacían, y esto era un caso diferente. Normalmente eran molineros profesionales los, ¿sí?, los que trabajaban, incluso en los tiempos de los señoríos, pues los señores los arrendaban a molineros profesionales que muchas veces pues se perpetuaban durante varias generaciones. Lo que pasa, lo que se está contando aquí, que se refiere al molino de Ainielle, ese famoso pueblo del sobrepuerto de la lluvia amarilla, Julio Llamasares, se refiere a un caso en el que no había molinero. Era el molino de Ainielle, es muy pequeñito, uh-huh. No había casi producción de trigo y la verdad es que no daba de sí para que se estableciera un molinero. En estos casos, pues lo que hacían era moler los vecinos en lo que llamaban ellos a redolín, es decir, por turnos. Se establecían los turnos y cada cual molía cuando su propia harina cuando le tocaba. Era otra situación no muy habitual, pero sí en estos sitios donde había muy poca producción se solía hacer así.
Bueno, pues son algunos detalles sobre este patrimonio olvidado, el de los molinos. Hemos hablado hoy de cómo es la historia de los molinos y cómo algunos detalles sobre su funcionamiento. La semana que viene, Paco, si te parece, entramos en el patrimonio arquitectónico, porque muchos pensarán en los molinos de la zona de La Mancha, tan llamativos los del Quijote, pero nosotros hablaremos de los otros molinos, los que había aquí, aunque algún caso sí que podemos encontrar. Paco Bolea.
Encontraremos, sí.
Muchas gracias. Hablamos la semana que viene. Un placer.
A vosotros.
Hasta pronto.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.